Somos tres mujeres que nos unimos a compartir experiencias, saberes, herramientas para un mundo cambiante que nos invita a vivir una vida consciente y a transformar patrones que nos limitan. Esto es Alquimia para el Alma.
Tres mujeres, tres miradas y la apertura para expandirnos y continuar nuestro proceso de aprendizaje. Miradas desde lo femenino, la magia, la mirada interior, la alquimia y tantas otras que en este espacio queremos compartir.
Un espacio para encontrarnos, para ser espejos y reconocernos entre nosotros, hacer tribu y transformar por medio de la voz y la palabra nuestro mundo interno y externo.
Soy Ana Isabel Rendón.
Soy Ángela Cardona.
Y yo soy Marcela Tapias.
Hagamos juntas Alquimia para el Alma.
Hola, hola, bienvenidos alquimistas para el alma. Seguimos construyendo y haciendo magias en este espacio. Hoy tengo el honor de compartir este espacio con un ser humano maravilloso. Él se llama Sebastián Serrano. Hola, Sebas.
Hola, hola, mi Ana, ¿cómo estás?
Estoy muy feliz de tenerte aquí. Y sé que Marcela y Ángela también están felices de que tú hagas parte de este nuevo capítulo. Desde hace un par de meses, Sebas, te quiero confesar que este ha sido una deuda desde el Día del Padre, porque pensábamos en el arquetipo del padre y en el sentido que tiene la masculinidad ahora para nosotros. Y hablábamos de un ser al que pudiéramos hacerle esta entrevista en el que convergiera como una opinión de las tres. Y llegaste tú a nuestra mente y obvio que nuestro corazón fue el precursor de esa invitación, porque encarnas para nosotros una masculinidad, pues, por decir más hermosa, una masculinidad vista, trabajada, apropiada. Y por eso quisimos invitarte a ti, que fueras como la voz de este programa.
Muchísimas gracias. Primero que todo, qué orgullo por fin estar aquí. Yo las escucho todo el tiempo, entonces es un orgullo y un privilegio que me hayan elegido para formar parte de este espacio tan bonito que han creado. Y segundo, me encanta el tema porque sí, si bien ahora mismo pues, yo soy el primer partidario que estamos entrando en la era de la energía femenina, obviamente esto abanderado por todas las mujeres, no significa que dejemos atrás todo lo que representa el hombre, que también tiene un rol protagónico. Lo que pasa es que sí estamos llamados a redefinir y a reestructurar los conceptos tradicionales que veníamos teniendo de hombres. Entonces creo que pega muy bien el tema, pega muy bien este momento para hablar de este tipo de cosas.
Quiero contarles, mis queridos y queridas oyentes, que Sebastián fue nuestro maestro de Eneagrama junto con Marcela Tapias. Ellos hacen parte de una consultora llamada Aurora, que es quien certifica. Y Sebas, yo sé que pues ni a los hombres ni a las mujeres, además que este programa viene después de un capítulo en el que hemos hablado de la energía femenina y la energía masculina. Pero entonces, en este momento que viene una masculinidad que no se le ha dicho qué es ni qué se permite. ¿Cierto? ¿Qué es eso de masculinidad para ti?
Mira, vamos a partir desde el principio. Yo creo que he tenido una ventaja, una gran ventaja, y es que yo fui criado por una mujer y además tengo una melliza. Entonces, mi entorno estaba rodeado de mujeres. Uh-huh. Entonces, eso me dio una ventaja pues, para por lo menos estar más cercano a a una sensibilidad diferente. Sin tener que me impusieran determinada conducta. Pero sí socialmente empiezas a sentir cómo en la sociedad y hay una presión de estructuras, de amigos, de colegios, inconscientes, sin malicia, te lleva a tener un entendimiento de qué es la masculinidad. La masculinidad te haces a cargo, tú eres el fuerte, tú eres el que hace las cosas de fuerza, tú tienes que ser responsable, las emociones, mejor dicho, casi controladas. Y mira que nunca me lo dijeron, nunca me dijeron, los niños no lloran, eso jamás me lo dijeron, pero inconscientemente y por el entorno en el que te mueves, de alguna forma como que te empiezas a dar cuenta que hay cosas como que, por ejemplo, ay, va a llorar, mucha niña. o cosas de ese estilo, obviamente no desde casa, pero incluso los amigos, ¿no? Empezamos a hacer las referencias de niños como que, ay, no, mucha niña, tal cosa. Y hay muchas expresiones del día a día que te hablan de, ay, qué nena. O, ay, es que usted patea como niña. Entonces empiezan a dar un montón de connotaciones. Yo siempre digo que no hay malicias, porque venimos de una estructura que nos ha llevado a querer entender esto de una manera y se convierte en un lenguaje coloquial para hacernos referencias a cómo se manifiestan las energías.
Eso, porque no es que sea malicia, pero es que eso es lo que hay. Y el impacto que eso tiene en las conductas de los hombres y del entorno de esos hombres, ahí es donde pues no lo vamos a juzgar que sea malo o bueno, pero que puede posibilitar situaciones o imposibilitarles cosas. Digo, permitirles cosas.
Tú diste con la clave, es imposibilitar o posibilitar. Es como cualquier sistema de creencias, te potencia o te limita. Y yo tengo que revisar si me está potenciando o me está limitando. Y normalmente es muy fácil darte cuenta. Cuando chocas, te frustras, te cansas, te sientes mal, es algo que no te está funcionando. Y esto pasa también con la energía masculina y femenina.
¿Qué va a decir algo? Tú tienes que, escúchame.
Tienes que saber en qué momento te sirve una energía para una cosa o para la otra. Porque como siempre, y como digamos incluso lo hablamos en la certificación, al final todo tiene que ver, es un balance, ¿no? Pero estamos desbalanceados, y cuando las cosas están desbalanceadas es cuando empiezas como a cojear. Cuando las
Entonces,
cosas no
espérenme pues que yo quiero eso como herramienta un poquito más al final, cuando ya hayamos desarrollado algo, porque es que ya me estás diciendo que tú estás usando las dos energías y esto me parece fascinante. O sea, estoy aquí al frente de Doctor Strange haciendo esas magias. Pero Sebas, es tan sutil eso que dices en la creencia y en el lenguaje popular. Que mi hijo tiene 5 años y medio y cuando tenía 3, yo quería una crianza como muy neutral, ¿cierto? O sea, que él fuera eligiendo, aquí no hubo código de colores, no hubo como imposición de esas cosas de que, ay, como es niño, tiene que ser azul o verde y como es niña, rosado. Pues si a él le gustaba, inclusive un día salimos de una tienda del peluquero porque él quería una balaca, uno de estos dispositivos que se ponen en la cabeza lleno de perlitas y de colores, y él me dijo, mamá, yo quiero que me compres eso, y salió de eso feliz sintiéndose una princesa. Pero llegó un día en el jardín en el que hicieron un ritual del Día del Hombre. Hicieron un círculo de hombres alrededor del fuego, de la música de los tambores, y danzaron la masculinidad. Y ese día hubo un parteaguas para mi hijo. 3 años. Entonces, datos casuales en nuestra casa como, mi amor, mientras que te acostumbras a disparar bien al baño, pues orina sentado. No, yo no quiero orinar como tu mamá, yo no me quiero parecer a ti. Yo quiero parecerme a mi padre. Eso es de niñas. Mamá, no quiero que me pongas esa música que es de niñas. Ponme rock. Y entonces empieza a haber unas equivalencias como muy inconscientes, porque eso no se narraba en mi casa. En donde lo duro, lo rudo es del hombre y lo suavecito, lo sutil es de la mujer. ¿Cierto? Que eso tiene que ver mucho con la energía, pero ya se empieza como a anclar mucho en esa masculinidad, Seba.
Mira que esos son precisamente los preceptos sociales que tenemos. Porque acá se describir todo el vademécum de cuáles son todas las medicinas de la masculinidad. Y es un constructo social. Ahora mismo, por ejemplo, hace poco incluso veía que en los temas de los colores en los niños, ¿no?
Sí.
El rosado para las niñas, el azul para los niños. Y curiosamente, el rosado en una época no era de las niñas, era de los niños. Porque era parte de la realeza, del rey, de no sé qué, que usaba capas rosadas, sino que en algún momento cambió, y entonces ya dijimos, no, rosado niñas.
No, y ahora entonces, sí que cambió con Messi portando una camiseta rosada del Inter de Miami. O sea, está
todos
súper
los niños
top.
Que jamás se hubieran puesto rosado, ahora todo el mundo con la camiseta de Messi rosada.
Claro.
Mira, estoy aquí con los pies por todos lados. Pero entonces empieza a romper moldes porque es un sistema que no tiene que ver con la masculinidad o la feminidad, ni la energía, ni macho, ni hembra, ni nada por el estilo, sino un constructo que tú te inventaste para un código que crees que hace referencia a una cosa. Después pasa, digamos, por ejemplo, lo de ir al baño. ¿En qué momento ir al baño de pie o sentado te hace más o menos hombre? No tiene ningún sentido, o sea, no tiene ninguna estructura de
pues
decir.
Hasta el mismo diseño. de los dispositivos en los baños. Mira,
claro, que hay... ya no tenemos letrinas que era para estar de pie, entonces, pues bueno, y si es por de pie, las mujeres podrían hacerlo de pie, o sea, no es excluyente, pero son todos los constructos que nos hemos ido creyendo, las historias que nos hemos creyendo, porque la sociedad de alguna forma necesita encasillar, no la sociedad, el ser humano necesita encasillar para poder predecir lo que va a pasar. Pero cuando nos creemos eso como una verdad absoluta, es cuando nos desbalanceamos. Y creemos que lo más rudo tiene que ser masculino y lo más delicado tiene que ser femenino. Pero después vemos, por ejemplo, hay hombres que son mucho más delicados. Y no es que su orientación sexual haya cambiado, ni mucho menos. Simplemente tiene una energía femenina más acogedora, más sensible, menos combativa. Y está perfecto. Y otros que son mucho más rudos, entonces es que más en modo combate. Pero el tema es que, lo que te decía hace un rato, es aprender a equilibrarlas. Porque yo no siempre estoy en guerra. No siempre estoy en modo combate. Y hay momentos también, incluso, que las mujeres tendrán que reconocer que no siempre pueden ser acogedoras y sensibles, sino en algunos momentos toca ponerse la capa un poquito más dura. Entonces, empezar a hacer eso. Las energías, yo digo que es... El principio pasa de energía dadora y energía receptora. Masculino tiende a ser dar, femenino recibir. Y eso es lo que hace que empate. Por eso aquí ni siquiera importa la orientación sexual, porque es simplemente dos energías que se conectan. Y al conectarse, pues estamos encontrando el balance. Pero yo necesito en algunos momentos conectar y en otros momentos recibir. Y mucha gente tiene dificultades en recibir. Y mucha gente tiene problemas en dar. Y ahí es cuando empezamos a romper esos esquemas. Sí, los hombres hemos estado, desde nuestra perspectiva, capados, limitados en una expresión de esa energía receptora. Porque no se permite, el niño no llora, el niño no siente, póngase fuertecito, si le pegan, pegue. Un montón de estereotipos que realmente, si tocas el otro lado, no te pasa absolutamente nada. Para los que tienen miedo a que su masculinidad entre en desafío, no pasa nada. Yo soy mellizo, entonces yo decía, yo tenía mi versión femenina física, la podía ver. O sea, tengo mi versión femenina enfrente mío. Eso sí, imagínate. Y mi hermana Barbie y ponis, y le fascinaban. Y yo, claro, quería carritos y quería monstruos y todo esto, pero a veces no quería jugar solo. Entonces yo me iba a poner a jugar con las Barbies. Claro, yo jugaba Barbies, pero en mi versión. Entonces mi versión era, bueno, dame el Ken, ven y yo hago mi versión de Barbies en Ken. O sea, yo no decía, ay, vamos a la peluquería, pues porque no me gustaba eso. Es que no me gusta ni quería ir a cortarme el pelo. Pero iba y interactuaba como un personaje más dentro del mundo de Barbie. Y los ponis, yo decía, pues la nota, es un caballo. O sea, ¿por qué no me va a gustar un pony? Es un caballo. Y además yo decía, pucha, deben tener poderes porque pues tienen colorcitos raros, deben tener un poder. A mí no me importaba si era rosado, verde, azul, amarillo. Simplemente que el concepto es que un caballo es un animal bonito. Entonces, si yo me libero de las etiquetas, abro un mundo de posibilidades.
Claro. ¿Y cómo fue ese camino para ti? Pues ya nos contaste que había sido como muy sutil en tu casa, que no hubo como esa distinción como tan marcada de qué se te permitía y qué no. Pero ¿cómo ha sido para ti el abrirte paso con tus congéneres?
Pues mira, varias cosas. Primero, a pesar de que se supone que no tenía esa limitación porque mi mamá y mi hermana estuvieron ahí presentes, sí había dentro de ellas un impulso a delegarme las cosas masculinas. Ay, necesito hacer las cosas de la herramienta, que no sé qué, entonces automáticamente recaía en mí. Entonces sí ya había esa estructura inconsciente de delegarme todo lo que era masculino para mí. Después de eso, ¿qué pasó? Después de eso, ya la sociedad, ya la estructura, ya ser el fuerte, lo que hizo fue anular mi emocionalidad. Y si bien yo siempre he dicho que los seres humanos somos bastante analfabetas emocionales porque no sabemos qué sentimos, los hombres somos más. Porque no está bien visto estar tan conectado con sus emociones. Entonces lo más... Pero en el momento que empiezas tu camino de reencontrarte, abres esa cajita de Pandora y dices, Dios mío, ¿qué estoy sintiendo? Y a muchos, por ejemplo, nos pasa, hombres y mujeres, nos pasa que no sabemos estar tristes si no estamos tristes si nos ponemos de mal genio.
Bravo.
Y eso es un exceso de energía masculina. No poder conectar con esa tristeza que puede ser mucho más receptora de introspección y quererla convertir en algo de ataque, algo de salida. Y en ese proceso de entender eso, pues entonces empecé a decir, bueno, ¿y si quiero llorar, por qué no lloro? Y mira que todavía no me sale esto de llorar tan fácil. claro, ya tengo otras estructuras detrás de eso. Pero es decir, si quiero hacer algo que no represente esa masculinidad, lo voy a hacer. Y después tú te das cuenta que con el entorno masculino, los hombres están mucho más dispuestos a recibirlo de lo que creemos. Entonces, de pronto dar un abrazo. A mí me pasó que de pronto alguien llegó y no sé, otro hombre cogió y me saludó de beso. Y en mi cultura no está tan arraigado saludarse de beso, pero se sintió súper natural. Entonces dije, tan raro. O sea, no es algo que esté condicionado. Entonces, empieza a soltarte y a relajarte y a quitarte los estigmas. Y curiosamente, el del otro lado, por más macho que quiera, que se quiera mostrar, también está esperando eso. Y está esperando estos conceptos que se han dado por todos lados, los círculos de hombres, donde se pueden expresar y realmente es como soltar la armadura. Así porque es. Siempre está más la armadura. Y si hay una mujer presente, más, ¿no? Toca tener la armadura más puesta, más macho. Pero de pronto abres otro espacio y simplemente es como si tuvieras la mochila y la sueltas y la dejas caer y pesa. Entonces empiezas a ver otro espacio y empiezas a hablar de otras cosas. Sigue siendo hombre, no te estás quitando tu masculinidad, pero te estás permitiendo liberarte de esta masculinidad que no te aporta. Y estás permitiendo conectar un poco con esta energía femenina.
Y entonces esto con sí. Esto que venimos construyendo es que se les arrebata la posibilidad de recibir. Y por ende, pues intuyo entre líneas lo que dices, y es de pedir qué es lo que necesitan. Porque si yo no puedo recibir, tampoco puedo necesitar. El que está necesitando es otro. Okay.
Es el concepto del superhéroe, del vikingo que va a conquistar y sale para todos los demás. Y por eso lloran en silencio, y por eso se esconden, y por eso se aíslan.
No, por eso se laceran en silencio. El dolor del cuerpo. El cuerpo es el portador de esas cosas.
Mira, yo creo que obviamente, si bien el cuerpo humano es muy sabio, también el sistema neuronal que se crea en hombres y mujeres es un poco diferente, por ciclos, por todo lo que hay. Y nosotros tenemos formas diferentes de lidiar con situaciones que a lo mejor no tendría una mujer. Habitualmente, no es una regla, no es fijo, pero es una tendencia. Seguramente vendrá por estructuras, por evolución, por mil cosas. Y por ejemplo, a los hombres, no necesariamente solucionar un problema, nos viene bien pasarlo por comentarlo y charlarlo. Nosotros lo charlamos cuando pensamos que la persona que está enfrente me va a aportar una solución o me va a dar un respaldo a alguna cosa, no por desahogarme. Mas no significa que yo en algunos momentos no necesite de eso. En algunos momentos sí necesito desahogarme. Y necesito vomitarlo. ¿Que suena diferente el discurso a como lo diría otra, una mujer? Sí. Pero no eso es lo que más necesito. Pero significa que en algunos momentos no, sí lo voy a necesitar. Entonces ahí está esa energía reclamando su puesto. Reclamando que eso, y si no dejas que las energías fluyan, lo hablábamos incluso antes de iniciar, cuando te quedas siempre en, lo mismo, en el mismo modo, te mueres, te pudres. Entonces tú tienes que estar en constante evolución y tienes que darte cuenta qué es lo que te está pidiendo cada situación. Pero si solo elegiste un camino, si yo solo elegí el mismo, no sé, la misma pinta, pues no me va a servir para todas las situaciones.
Así es. Y me hace acordar de una situación con mi esposo. Que como claro, cuando él comparte las cosas, nosotros hemos ido hoy aquí revelando cosas del eneagrama y yo me identifico mucho con el eneatipo 3, soy muy resolutiva, muy eficiente, entonces cuando mi esposo me cuenta cosas, siempre le estoy resolviendo y a veces él me dice como, no necesito que me resuelvas, te estoy contando y ya. No me digas cuál puede ser la mejor opción, te lo estoy diciendo a secas y yo soy como que me quedo muchas veces sin piso en mi relacionamiento con ese masculino, ¿cierto?
Es que creo que diste con una clave. También dentro de las estructuras de personalidad que te ofrece el eneagrama, hay unos eneatipos que tienden a tener su nivel de energía masculina más alta y otros su energía femenina más baja. Entonces ahí empiezas a darte cuenta que por más que seas mujer y te deberías entrar en unos esquemas, tu energía es mucho más fuerte. Entonces a ti te implica es como contenerla porque cuando sale desbocada, sale muy masculina. Te resuelvo, te hago, te no sé qué, doy, doy, para afuera, para afuera. Y seguramente la de tu esposo, incluso siendo hombre, no necesariamente es esa energía masculina tan hacia afuera, sino incluso puede ser mucho más receptiva, mucho más hacia adentro. Entonces ahí empieza a decir, no, o sea, no te lo estaba contando para eso, te lo estaba simplemente compartiendo.
Sebas, que ¿Qué ves que se les permite a los hombres hoy? ¿Hoy los hombres tienen permiso de qué?
Mira que yo diría que ahora mismo estamos en una etapa de transición. Y en esta etapa de transición hay momentos, es como borrosos, ¿no? Entonces, por un lado se te permite ser, expresar más emociones y mostrar más sensibilidad en algunas cosas, pero con un freno. Como no te pases. O sea, bien, pero hasta acá. O sea, ya tenemos permiso de expresar eso. Se nos permite ser, por ejemplo, algo que está ocurriendo mucho, mucho más pro energía femenina. O sea, apoyar esa energía femenina mucho más abiertamente. Y eso incluso tiene muy mercadeo ahora mismo. Entonces eso se permite. Antes era casi que ir en contra. O sea, ¿qué le pasa? ¿A qué está diciendo eso? Y solo es mirar la evolución de cómo la mujer ha ido tomando un rol más protagónico y el hombre como cada vez se siente más tranquilo respaldándole. Yo creo que es que además en los procesos de nivelar, yo creo que imagines como una balanza, ¿cierto? Cuando algo está desbalanceado, ¿yo qué hago? Empiezo a ponerle peso al contrapeso, ¿no?
Ajá.
Y normalmente cuando estoy buscando ese balance, en algún momento voy a poner una pieza que va a jalar muy fuerte y me lo vuelvo y lo desbalanceo para el otro lado. Entonces ya empiezo a ser más fino. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Ahora mismo el desbalance se nos está yendo un poco brusco para un lado. Entonces quitamos y ponemos, entonces hay un vaivén constante. Porque no hemos encontrado ese equilibrio. Y no digo que yo sí lo haya encontrado, porque obviamente también estoy en la misma situación que cualquier otra persona y que la sociedad. Entonces necesitamos ir encontrando ese balance para poder tener esos permisos de ser más nosotros. Que
Y
yo
es
pueda.
como hacerme caso a lo que siento, actuar conforme siento,
Yo
como
digo.
liberarme de la etiqueta, de ese traje que decías ahorita, que entonces tú no puedes llorar por esto y utiliza la ridiculización antes de conectar con el llanto que te provoca una escena de una película.
Total.
Ridiculiza, lleva la atención a otro lado. Y es, déjate tocar por eso, siente.
Claro, entonces estamos en ese proceso de sensibilización y al mismo tiempo desensibilización del masculino, ¿no? O sea, soltar una parte para conectarnos con la otra. Que es todo un debate, porque cada uno tendrá su propia perspectiva de qué representa una cosa o la otra. Pero estamos avanzando. Estamos en un mejor espacio y cosas tan sutiles como la camiseta de Messi, la película de Barbie, viendo a tantos papás yendo vestidos de rosado con sus hijas, me pareció, más allá de lo que pueda representar, que guste o no guste, era el hecho que un papá, porque además me encantaba porque veíamos un típico mero macho mexicano, rudo en su apariencia, y se había ido con su camiseta rosada solo por su hija, es darte permisos. Antes hubiera podido salir linchado. Antes le hubieran podido decir qué le pasa, degenerado el mundo, y ahora es, oiga, mire qué bonito, se está permitiendo. O estos papás que muestran en redes sociales que se ponen a jugar con sus hijas y se ponen a ma y, la y se dejan
La
maquillar.
roca pintándose las uñas.
Divino. Y el papá feliz ahí disfrutando porque pues es algo inigualable.
Mira, mira que eso Sebas, tiene una potencia tan poderosa en lo que estás diciendo, porque ahí veo yo la brecha generacional en donde la generación de mis papás y de mis abuelos no se permitían expresar el amor a sus hijos. Digamos que hay que empezar muy marcada esa etiqueta, o queda muy marcada esa etiqueta, pero cuando se pasa la generación donde ya no son papás, sino que son abuelos, y se liberan como de este yugo de criar, de educar, de responder por, ahí sí pueden hacer lo que tú quieras, y tú ves abuelos totalmente irresponsables. Y cuando digo irresponsables, es absolutamente permisivos, amorosos, tiernos, entregados. Y ha habido una transición muy linda en mi generación. Yo les he contado cosas de mi maternidad, pero ver cómo ese masculino se ha encarnado en mi esposo Sebas, cuando llega Santiago a este plano, el corazón de ese hombre es gelatina. Es gelatina. O sea, lo que él se ha permitido en un concierto de mi hijo, verlo cantar, para él, salían las lágrimas de sus ojos. Una cosa que yo jamás hubiera creído que mi esposo se permitiría, pero que su hijo le permite como tocar su corazón y recibir cosas muy femeninas: la ternura, el cuidado, el amor, la contención, cosas que la ternura de mi hijo encarna y este hombre se permite en su corazón sentir eso. Entonces, tengo la fortuna de vivirlo en mi familia, ¿cierto? En mi cotidiano, pero veo cómo esto transgeneracionalmente nos ha permitido también contar otras dinámicas, personas que llegan a mi consulta, pues de mi propia generación también y de una generación más arriba que la mía, decirme, yo no sé qué es haber recibido de mi papá un te quiero, un abrazo, ¿cierto? Un reconocimiento, porque creían que el afecto o la contención o estas cualidades femeninas lo que iban a hacer era que opacaban la posibilidad de la fuerza, de la claridad, del ir hacia adelante, que es lo que encarnaba el masculino.
Mira que eso, mientras hablabas de eso, me vino una imagen muy clara de la evolución de la energía masculina. Mi abuelo ya falleció, pero mi abuelo, si no estoy mal, nació en 1917 o 18. O sea, le tocó ya hace más de 100 años. Y obviamente, dentro de la estructura del eneagrama, yo lo asocio mucho a él con un eneatipo 8, rudo, fuerte, bloqueado, todas las emociones. Y las historias que contaban era que mi abuelo tuvo 10 hijos. Y en esos 10 hijos, él no sabía demostrar el cariño. Entonces, cuando los iba a demostrar cariño, era muy rudo, que eran palmadas que dolían, o que de pronto quería, como decimos en Colombia, patanear, o sea, jugar rudo con ellos, y se le pasaba la mano los nervios y jugar brusco, y no sé, y les mordía y como que se le iba la mano y le metía un bocado duro, y el resto...
No me quieras así, abuelito, no me quieras así.
Pero eso con sus hijos, ¿no? Y después llegamos a la generación de sus nietos y empezamos a ver otra versión de este abuelo.
Ah.
Empezó a soltar un poquito, ¿no? Entonces empezó a soltar, entonces ya se permitía abrazar. Además, claro, los nietos más irreverentes y sin miedo.
Eso.
Entonces lo empezamos a desafiar, entonces yo recuerdo que yo le hacía cosquillas. Pero entonces ella se permitía otras cosas y entonces ya decía, vengan y comamos helado a escondidas de la abuela. Entonces ya empezó a ser más pícaro en ese aspecto y ya cuando llegábamos el día del padre, el cumpleaños, la abrazaba, entonces ya como que ya se permitía abrazar en su manera tosca. Y esto vas viendo cómo va evolucionando y hoy por hoy, pues claro, te estoy hablando de una persona que nació hace más de 100 años, que no se permitía nada de esto, ya de pronto se emocionaba de mayor por alguna circunstancia, y tú sabías que se iba a poner a llorar y entonces se iba para otro lado para que la lágrima, que la única lágrima que le iba a salir, no la viera nadie.
Vale.
Pero seguía evolucionando él en su lado, y entonces ya de pronto se emocionaba y hablaba y se le rompía la voz, emocionado, orgulloso de sus hijos, sus nietos, pero ya lo hacía en público. Y esa misma persona que decimos, oh, madre, alguien que ya que principios del siglo pasado ha tenido esa evolución, y además piensen que los cambios cada vez son más rápidos y más intensos, está permitiendo cómo esa energía, en su versión arcaica de feminidad, iba soltando, iba permitiendo más cosas. Y después darte cuenta que sus hijos ya tienen una sensibilidad diferente y sus nietos ya ni hablar. Y se van permitiendo cada vez más cosas y empezar a entrar en este flujo donde ya me permito expresar todo mi rango, y eso es lo más bonito, como ser humano. Porque como ser humano soy una energía masculina y femenina y yo tengo todo ese espectro, pero me quedé solo en una esquinita. Y aquí el ser humano tiene un espectro mucho más amplio. Y hay cosas que me van a permitir una cosa u otra. Y por eso encontramos ahora, antes decíamos, no, es que los niños cuando se divorcian tienen que quedarse con la mamá, claro, porque era el de contener. Pero ahora después hay papás maravillosos que ya saben contener, que ya saben ser recipiente. Incluso hay mamás que ahora han ido para el otro lado y entonces ahora son demasiado, demasiado masculinas. Entonces también tienen que aprender a ver cómo regulan eso, en ese ejemplo de la balanza que yo decía. Porque necesitamos las dos.
Así es.
Entender estructuras, pero necesitamos entender el afecto, pero necesitamos ser más humanos al fin y al cabo.
Sebas, una de las cosas que más reconozco en ti en este viaje, y te lo mencionaba ahora, es tu búsqueda personal y tu viaje, ¿cierto? El buscar adentro, digamos que hay una psicóloga chilena llamada Pilar Sordo, que me gustó mucho esta metáfora porque ella habla mucho del masculino y del femenino en ese libro Viva la Diferencia, y decía que es que las mujeres hemos tenido más arbitrio de lo oculto, de lo sensitivo, obviamente de lo que tiene que ver con nuestra biología. Nosotras confiamos que los procesos de erotismo, de excitación, hasta la misma forma que tenemos de ir al baño, es una cosa que la hacemos por sensibilidad, por sonido, por temperatura, pero no vemos. Para los hombres las cosas son externas, ¿cierto? El hecho de estar excitado se ve hacia afuera, el resultado se ve hacia afuera. Pero entonces, ¿cómo hacer un hombre el viaje hacia adentro? Y cuéntanos un poquito de cómo ha sido tu viaje, si quieres compartirlo. El verte, el saber cómo funcionas.
Mira que, claro, ahí ya, allá desde la biología del cuerpo, ya te vas dando cuenta cómo uno es dar y el otro recibir, ¿no? De lo que hablamos de las energías. Pero no significa que si yo tengo predominantemente una, vaya a carecer de la otra. Y en ese proceso es no solo quedarme en la capa exterior, sino poder mirar para atrás. Y dijiste algo clave, que creo que es el concepto que más deberíamos trabajar. Y es conectar con algo que se denomina la intuición. La intuición, tanto hombres como mujeres debemos trabajarlas. Porque es eso que no es tan fácil de explicar, pero está ahí presente. Es lo que nos da muchas respuestas, y en el caso particular de los hombres, no lo conectamos con la racionalidad.
Pero no le dan veracidad.
Exacto, pero necesitamos es dejarlo y decir, y a todos nos ha pasado, no importa qué cómo estés, tú sabes cosas que no sabes por qué sabes, ni las puedes explicar, pero las sabes. Uh-huh. Es la respuesta muchas veces para un tema. A veces de pronto en el aspecto, digamos, femenino, a veces digo, es que me genera una emoción. Sí, pero es que la intuición ni siquiera es una emoción. La intuición es algo que está ahí y no hay justificación por ningún lado. Cuando logras conectar con esa intuición, es que estás realmente haciendo un camino diferente del tradicional. Uh-huh. Porque piensa que de alguna forma, tanto la energía masculina como la hemos ido entendiendo todo este tiempo, nos habla de algo que es exterior, algo que es el deber ser. Entonces, como hombres, es afuera, muestra una imagen fuerte, la armadura, el guerrero, todos los arquetipos que quieras imaginar. Y en las mujeres, la mujer contenida, reservada, vamos a irnos más atrás, ¿no? Más sumisa en algunos casos, pero al fin y al cabo sigue siendo algo que es exterior. Entonces, ¿qué pasa? Al vivir ese mecanismo de reserva, de contención, de todo eso, pues, ¿qué me quedaba? Ir para adentro. En cambio, el hombre, si todo es para afuera, ¿qué me queda? Seguir yendo para afuera. Si uno lo freno, pues cada vez va a frenar más. Si otro lo empujo, cada vez va a salir más para afuera. Entonces, en ese camino es encontrarme, y es simplemente, yo creo que el camino es muy sencillo, es cuando sientas algo, escucha qué sientes.
Seba, si tuviste que vivir una situación confrontadora, o cómo logra un hombre que es tan, pues lo digo por el género, que es tan pa' afuera, que lo hace mirar hacia adentro, ¿qué te pasó a ti?
La situación confrontadora es darme cuenta que había cosas en mi vida que yo no sentía que fluían, que faltaba algo, y que eso me estaba alejando de estar pleno, de estar feliz, de estar tranquilo. Porque, a ver, esto es una confesión que seguramente muchos hombres la tendrán en silencio, pero ser hombre en esta sociedad durante todo el largo de la historia tiene una presión muy grande. Tienes que tener
saber siempre para dónde se va.
Tienes que saber que tienes que ser el fuerte, tienes que saber que tienes que aguantar la necesidad, que no puedes estar triste, que tienes que ser, no sé, el macho reproductor, pero a mí es el macho proveedor. Entonces, hay un montón de cosas. Cosas tan sencillas como que si yo ahora mismo estoy vaciado en plata, por ejemplo, si no tengo dinero y hay una chica que me gusta mucho y esa chica tiene más dinero, ¿a dónde la invito? Porque yo no la puedo llevar a cualquier lado. Cosa que no ocurre al revés, ¿no? Una chica puede estar desempleada y un hombre, digamos, en una buena posición social la invita a salir y no hay ningún problema. Yo voy a proveerte, no pasa nada. En cambio, al revés, no pasa. Oye, estoy sin trabajo, estoy viendo a ver, y una mujer que esté en una buena posición no le dice, tranquilo, yo me encargo, yo te invito. Eso no pasa todavía. Y son las mismas condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué me hizo darme cuenta a mí? Darme cuenta que sentía esa presión todo el tiempo, que tenía que responder. Además, en mi caso, responder por mi hermana, responder por casi que por todas las mujeres a mi alrededor. Y por todo aquello que en mi imaginario loco sintiera que estaba desvalido. Yo tenía que ser el fuerte para ellos. Yo decía, pero esto es agotador. Esto me cansa mucho. O sea, yo no puedo. Y yo siempre decía, bueno, ¿y cuando yo necesito recargar energías, con quién? Y entonces ahí dije, bueno, algo tengo que cambiar. Tengo que soltar esto. Porque yo no puedo seguir cargando con el peso de todo el mundo. de todo el mundo en mi imaginario. Quiero que entiendan que cada uno se montará la película que quiera. Y ahí fue donde dije, no, o cambio esto o acepto. Digamos, me costaba mucho recibir un regalo porque yo era el que tenía que darlo. Me costaba darme cosas a mí. O sea, yo, ¿quieres ir a comer? Yo te invito a lo que tú quieras, pero cómprate un par de pantalones. Yo, no, yo no necesito. Todavía me pasa. Y yo decía, uy, ¿por qué no sé darme? ¿Por qué no sé ser esa persona que recibe? Porque para los otros soy generoso, pero para conmigo soy tacaño. En todas las dimensiones, económico, emocional, para todos tengo, para mí no tengo. Y fue de decir, cambio o me voy a fregar. Tú no puedes dar de lo que no tienes. Entonces estoy viviendo una mentira. Y no querer más hacer esa mentira porque esa mentira desgasta. Y ahí fue como, o cambio y empiezo a espabilar, o esto me va a pasar factura. Y ahí fue, bueno, voy a reconocer qué es lo que estoy sintiendo. Voy a levantar la mano cuando necesite ayuda.
Y Eva, si tuviste ayuda en eso.
Sí, la verdad es que sí. Y curiosamente, la ayuda vino de hombres, sin darme cuenta. Y recuerdo un momento muy, muy particular. Estos son unos amigos de hace un tiempo que vivieron dos situaciones. Una, yo estaba pasando un momento de vida muy complicado, que estaba muy insatisfecho con muchas cosas, que no me toleraba ni yo mismo. Y a uno yo le decía, venga, ¿por qué se sienta aquí a tomar café conmigo? Yo no me aguanto ni a mí. O sea, soy la persona más negativa del planeta. Qué arte era escucharme quejarme todo el día. Me dijo, no, tranquilo, para eso son los amigos, todos los cafés que quieras. Y me llegó al alma. Y este es un hombre que tiene una energía femenina muy, muy presente, o sea, que es muy bonito. Y después, justamente el hermano de él me enseñó una cosa súper bonita, que era, un día me llamó, y yo antes de eso contestaba el teléfono siempre, hola, sí, ¿cómo estás? ¿Qué te puedo ayudar? Yo contestaba el teléfono así, porque yo entendía en mi imaginario que, como hombre, si tú me llamas es que necesitas algo, entonces dime qué necesitas para que yo te lo dé. Y me decía, no, nada. Llamaba a saludarte. Y yo, ok, no, gracias. Y yo no sabía de qué más hablar. ¿Cómo así que saludar? O sea, yo, no me estás pidiendo nada, me quedé pensando así, y hubo un silencio en un momento de la conversación, porque yo no sabía cómo seguir la conversación. No me estás pidiendo nada, entonces, ¿qué hago?
Wow.
Y esto fue muy, muy interesante. Entonces, es todo un descubrir y darme cuenta, oiga, mire que estos espacios me lo están permitiendo otros hombres. Porque a veces incluso el estigma del macho, por ejemplo, a veces ni siquiera viene tanto de otros hombres. Porque el otro hombre también está necesitando soltar ese macho. Sino incluso de la sociedad y las mismas mujeres, que son de alguna forma las que nos reclaman, porque también se han estructurado igual, ¿no? Tú esperas determinadas cosas del sexo opuesto, ¿no? Porque eso no es exclusivo de que un hombre me exige ser macho. Sí, claro, entonces se juntan hombres y entonces se empieza a sentir el olor a testosterona. A ver, ¿cuál es el más macho? Pero cuando superan esa primera barrera de testosterona ya se relajan. Pero la mujer también ve un hombre y automáticamente se le detona, así como al hombre, esa segmentación.
Así
pero en la medida que vas conociendo gente que está en el mismo camino, esa segmentación se empieza a difuminar.
O cuando te has mirado tanto para adentro, que logras reconocer cuando esa etiqueta se pone muy fuerte y simplemente la vas menguando, porque ya sabes quién eres, Evas. Entonces, caminos, ¿cierto? Tú hablas de un momento de sentirte como muy perdido, como muy que no me aguanto, y empiezas a hacerte caso a ti mismo, empiezas a... yo pienso que esa búsqueda interna también hace que tú escuches distinto a esos dos personajes de los que hablas, ¿cierto? Ellos marcaron, pero fue porque tú te lo permitiste. Entonces, empezar a permitirse eso que está emergiendo, ¿cierto? Eso que empieza a ponerse en ti como incómodo o como cómodo, ¿cierto? Si me parece cómodo llorar, qué dicha. Si me parece cómodo, en mi familia te cuento que los hombres todos se saludan de pico y se tocan la nalga. Y no es como un acto de burla, es de cariño. El abrazo en mi familia llega, la espalda llega hasta la nalga.
Mira que incluso eso es algo que cada vez se normaliza más, porque muchos jugadores en baloncesto se ven mucho que vas a lanzar antes del tiro libre, entonces te dan una palmadita en la nalga. Y se supone que, a ver, en nuestra sociedad todavía los deportistas, por eso todavía hay tanto tema de la sexualidad, los deportistas, los atletas, son la representación máxima de los de la masculinidad. Pero entonces ellos se abrazan, se dan el cosito, no sé qué. Y no hay pedo. Entonces al final es en ese camino que tienes que de mirarte y darte cuenta que hay algo ahí que o sigues actuando como siempre o le das permiso a que salga y que fluya de forma natural. Te estás dando cuenta de eso. Pues abres posibilidades. Abres posibilidades para estar más tranquilo. Y cuando abres posibilidades, la gente también empieza, tú empiezas a impactar a la gente. Porque hasta el más rudo, de repente, si tú tomas una actitud diferente, baja la guardia. Entonces empezamos todos a fluir. Porque yo creo que al final es una evolución colectiva. Cada uno tiene la responsabilidad de mirarse y evolucionar por sí mismo, pero en la medida que estamos rodeados de gente, nos vamos sumando más. Y empieza a ser una evolución colectiva.
Claro, si ya no tengo con quién más retarme, sino simplemente ser, ¿yo para qué voy a seguir en esas dinámicas egóticas? ¿Cierto? Sí, simplemente
si no hay contrincante con quién pelear, ¿con quién voy a pelear? Pues nada, entonces no peleemos.
Claro. O con quién hablar. Lo que pasa es que yo he disfrutado esas conversaciones entre los masculinos, que son como yo sé más que tú. No, yo sé más. No, y sacan un dato, y después sacan el otro, y después sacan el otro. Y sí. Simplemente uno dice como, ay, qué cansancio, ya.
No, yo mismo me doy cuenta que no, tal cosa, y no sé qué, y tal cosa. Y son temas particulares, ¿no? Los que entonces son más poderosos en dinero, el que más se ha arriesgado, el que más ha aguantado haciendo ejercicio. Y yo me he visto metido en esas conversaciones. Pero cuando te decides poner como espectador de esa circunstancia, te ríes. Yo he caído ahí tantas veces, y yo digo, está oliendo a testosterona. Está oliendo a testosterona, y entonces, falta que se bajen los pantalones y se empiecen a medir a ver quién es más bueno. Y lo más chistoso es que se los bajan y al final nadie va a tener nada especial, todo la misma vainita chiquita y ya. Pero de todas formas, eso de alardear muchas veces, tú entiendes que también de alguna forma cuando alardeas, cuando presumes de algo, también es porque sientes que es muy importante y porque tú estás viviendo en escasez de eso. Porque no importa si tienes mucho o poco, es desde la perspectiva que estás mirando esa escasez.
Así es. Sebas. ¿Cuál fue o cuál ha sido esa herramienta que más te ha permitido verte y explorar tu masculino? O sea, ya hablas de mirarte a ti mismo, de reconocer esas emociones, de tener apertura y conectar con esos otros masculinos que te acompañan. ¿Y cuál ha sido como esa herramienta de autoconocimiento que podríamos ofrecerle a estos masculinos que nos estén escuchando, que estén inquietos?
Mira, pues tú me conoces y sabes que una de las principales herramientas para mí es el Eneagrama, porque es el primero que te va a dar todas las herramientas de entenderte y darte cuenta de todo lo que has dejado de hacer y por qué haces lo que haces. Entonces, ahí ya estás teniendo un mapa muy claro. Y si ya quieres más nivel, a mí me gusta mucho estudiar, por ejemplo, Escuela de Magia del Amor, donde exploran este universo de que esto obviamente ya es otro nivel y otro concepto, pero es simplemente que primero me conozco y si me conozco después puedo irme al siguiente nivel. Cuando no nos conocemos no es porque no nos conozcamos. Yo digo que parte de ese proceso no es conocerse, sino es reconocerse, reencontrarse, porque ahí estás. El tema es que has entrado en una armadura, en un modo automático, donde empiezas a operar y te empiezas a creer la película de la que tu ego te vendió y tú te lo crees, que eso es lo normal. Yo digo que el ego es el mejor gerente de marketing del mundo, porque te cuenta una película tan convincente y te pone en situaciones que te van a reafirmar eso, que lo único que está haciendo es mantenerte en modo piloto automático. ¿Qué es lo que sirve? Parar. Una técnica que incluso estoy incorporando ahora mismo es la respiración. Esto es una cosa increíble donde te permite parar y empezar a conectarte de otra forma. Empezar a apagar los ruidos del exterior para poder conectar con lo que... Incluso sanar muchas cosas que están ahí guardadas, porque todos lo empezamos a guardar, a guardar, a guardar. Y cuando paras, escuchas, te escuchas, empiezas a trabajar de forma diferente. El poder respirar, y si respiro además conociéndome, es una bomba. Es una bomba que yo digo que es una medio bomba cósmica porque dices, Dios mío, me estaba perdiendo en la vida. Y que es algo que va a ocurrir, ¿no? O sea, vivimos en modo supervivencia constantemente y cuando estamos en modo supervivencia no hay tiempo para parar a reflexionar. Pero es que lo cierto es que no estamos en modo supervivencia. Pero nos hemos creído eso porque es vivir en automático, en operar de esta manera. Tengo que de vivir siempre con lo que me falta. Pero cuando acepto que tengo todo y ya me permito otras cosas, eso es pirámide de Maslow básica, ¿no? Cuando yo identifico que ya tengo mis necesidades básicas cubiertas, puedo pasar al siguiente nivel. Pero si siempre estoy en modo supervivencia, pues nunca voy a poder destinar la energía para otra cosa, porque vivo en escasez. Entonces, todavía estoy buscando sobrevivir. Entonces, ¿cómo le voy a pedir a alguien que está sobreviviendo que se mire para adentro? Y si no, miraré cuando ya haya comido.
Claro.
Pero la mayoría de hoy en día, incluso seguro muchos de los que escuchan este podcast están dándose cuenta que, a ver, podemos tener alguna necesidad puntual, pero estamos escuchando este podcast. Significa que tenemos un dispositivo y tenemos internet y estamos escuchando estos temas. Significa que ya no estamos en modo supervivencia. Que nos creemos que seguimos en modo supervivencia es otra historia. Pero si estás escuchando esto, si no estás escuchando hablar, significa que tienes más de lo que tú crees que tienes. Y que por ende, tu energía la puedes destinar a otra cosa, a evolucionar, al siguiente nivel, a mirarte para adentro, a reencontrarte con quien realmente eres tú, no ese personaje que está en modo guerra.
Okay.
Y vas a poder trabajar tu energía masculina de forma saludable y abrirle la posibilidad a tu energía femenina que también venga a aportarte. Y acuérdense que siempre la masculinidad y la feminidad, desde concepto, esto no se llama hombre, esto no tiene que ver nada con orientaciones, sino que las energías como dadora y recibidora lo que nos están dando es el poder de creación. Solo cuando tengo estas dos energías es que creo. Y si las aplico para mí como ser humano, cuando encuentro el balance entre mi masculino y mi femenino, es cuando realmente puedo crear. Crear lo que quiera crear. Desde un negocio, desde una filosofía, desde una teoría, lo que tú quieras. Pero tienes que tener esos dos componentes. La intuición viene de un lado, pero la lógica viene del otro. La necesidad viene de uno, pero la solución viene del otro. Y ahí es donde estás generando ese equilibrio. Entonces,
Ese
los
es el.
polos están ahí para solucionar, para entrar con esa energía conciliadora de creación.
Ese es el Doctor Strange del que hablabas ahorita. Ese ha
Exacto.
sido entonces tu balance ahora, el poder conectar con tu energía masculina que te dice para dónde vas, pero también el poder escucharte, contenerte, validarte tus emociones y cuidar el movimiento y la danza de esas dos para estar en el lugar en el que estás ahora. Ok. Sebas, ¿qué le quieres decir a estos hombres que están explorando su masculinidad? Hay un concepto, inclusive el que se escucha mucho ahora, que son nuevas masculinidades. Y eso no es nada nuevo. La masculinidad está, es deje ser la masculinidad. Cierto, es que sea como
Claro,
es.
digamos que decimos la nueva masculinidad es porque estamos rompiendo los esquemas tradicionales. Entonces ahora siempre hablamos de lo nuevo y de lo tóxico, ¿no? Pero la verdad es que lo nuevo o lo tóxico no es más que un uso diferente que le estamos dando a algo que ya está. La masculinidad, la energía masculina ya está, la energía femenina ya está, el gestionarla depende de mí. Y yo les diría a los hombres es que se den la oportunidad. Esto no los va a cambiar si les gusta cosas de ustedes, pero les va a abrir posibilidades. Van a sorprenderse que van a encontrar más ganancia a la que creen, tanto a nivel personal como profesional, a nivel de relaciones, y van a darse cuenta que es un mundo maravilloso y que no pierden nada en ningún momento, sino van a ganar mucho. Que muchas veces ese es el temor de cambiar, ¿no? Sentir que vas a perder algo. Y es importante porque si hay cosas de la masculinidad que muchos hombres defenderán, no, es que es importante esto y yo quiero ser el apoyo para mi familia. Bueno, sí, pero es que el hecho que conectes con lo otro no significa que vayas a dejar de ser el apoyo para tu familia. Es más, vas a poder ser un mejor apoyo. Vas a poder ser un mejor hombre si conectas con tu lado femenino. Vas a poder ser un
Hermosura,
mejor
Seba.
esposo si eres más sensible a lo que, por ejemplo, tu esposa requiere. Vas a poder ser un mejor padre. Si conectas también con esa necesidad de tus hijos de otra manera y una forma de gestionarla diferente. O sea, vas a potenciar quién eres. Imagínense que es un boost, es un energizante para potenciar todo lo que ya eres y encaminarlo de forma mucho más efectiva.
Ay, bueno, Sebas, esto a mí me deja muy inspirada de poder ver, poder ser testigo de eso, ¿cierto? Yo tengo una fortuna en mi trabajo que recibo a muchos hombres que se hacen preguntas, ¿cierto? Que yo diría que ese es el paso número uno. Lo que está pasando no me gusta, lo que está pasando no me da el resultado que quiero, lo que está pasando no me hace sentir cómodo. Y el poder expresar quién se es, así con todo lo que trae esa palabra, yo creo, Sebas, que nos trae gozo, disfrute y placer de esta existencia, donde ya no solo nos conecta con esa reactividad de ese primer parte de la pirámide que hablabas ahorita, sino que en otras energías mucho más sutiles que hablan del placer, del disfrute, de la alegría. Estamos sintonizando entonces en este podcast con un hombre muy hermoso que nos regala un poquito de su historia. Sebas, gracias por ponerte aquí, gracias por hablarnos desde ese lugar que además ese masculino tiene un tono de voz tan hermoso, ¿cierto? Y tiene una figura tan hermosa, Sebastián, mide como 2 metros. Yo me estoy debiendo este abrazo, pero ¿cómo se puede encarnar en mi propio cuerpo, en mi propia piel, una masculinidad que se parezca más a mí? Y ese es el reto que les ponemos a ustedes, hombres, que están escuchando este podcast y a quienes deseen invitar a los hombres de su círculo también para que lo escuchen. Sebas, muchas gracias.
A ti, en representación de este trío maravilla que compone Alquimia, lo que te digo, es un privilegio estar acá. Me apasionan los temas que mencionan. Creo que todo aporta, todo suma. Y cada vez presentar herramientas y visiones, creo que con que toques un alma, ya es, eso es un efecto dominó. Y las invito a que sigan tocando almas, porque a mí me han tocado la mía y esto me motiva, me da energía para seguir adelante. Y ojalá mucha gente que esté escuchando esto quiera seguir adelante y que ojalá las contacten, ¿no? Que se pongan en contacto, porque el camino es importante hacerlo acompañado, porque a veces solito es desafiante y a veces nos quedamos sin energía, pero por eso hay profesionales dedicados a esto que pueden acompañarnos en este camino, y creo que para eso también nos formamos, ¿no? Para poder acompañar a gente en su camino de un despertar, de redefinir las cosas. Y qué bonito espacio este de Alquimia para el Alma, para nutrir el alma, para llenarnos de cosas positivas, que es lo que realmente necesitamos en un mundo que es tan fácil llenarnos de cosas tóxicas y nocivas. Aquí es el que es bonito respirar y llenar el alma para sentirla saciada.
Ay, gracias, Sebas. Esto fue entonces Alquimia para el Alma.
Soy Ana Isabel Rendón.
Soy Ángela Cardona.
Y yo soy Marcela Tapias.
Hagamos juntas Alquimia para el Alma.